La de montaña.
Más información, radiobenidorm.es.
La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en hoy por hoy, en esta mañana de martes, con Ignasi Guardans. Buenos días.
Muy buenos días.
Con Estefanía Molina, muy buenos días. A ver, Estefanía, a ver ahora. Ah, sí, porque estabas, pero tu voz no aparecía.
Estaba ausente,
tu voz estaba ausente.
Buenos días.
Y con José Luis Ayón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tienes cita con Joe Biden o algo parecido?
Yo en un principio no, yo tengo bastantes citas de trabajo, pero ninguna...
Por tu elegancia esta mañana.
Ah, bueno, porque tengo que ir a trabajar con algunas cosas de mi oficina y me ha parecido que era el día
claro,
de ponerme la
corbata. Claro, como a veces vienes más casual, he pensado que a lo mejor hoy... formabas parte de la agenda oficial de la cumbre de la OTAN.
Hoy no tocaba. Yo seguro que Biden pregunta por Guardans, pero no sé si andas por aquí, por España.
¿Tú, Guardans, que tienes algo que ver?
Yo no. Yo hablo con la OTAN aquí en Bruselas, no tengo que ir a Madrid.
Perdone.
Así me gusta,
directamente respuesta.
Él llama a Stoltenberg y Stoltenberg se le pone al teléfono sin ningún problema.
Así es.
Ahora iremos a la cumbre de la OTAN, porque ya saben que hoy hay muchísima agenda oficialmente. Empieza mañana, pero hoy empiezan a llegar y al grueso de los líderes, entre ellos Joe Biden, que tiene esa cita marcada en la agenda, esa reunión a las 4 de la tarde en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, pero antes... Quiero retomar toda la polémica generada a partir de la matanza, de la masacre en la valla de Melilla el viernes pasado. Ya saben que en Nador, en Marruecos, está nuestro compañero Nicolás Castellano. Nicolás, de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Ayer te decía, he visto fotografías de cómo están cavando las fosas, las tumbas, para poder enterrar a los fallecidos rápidamente. Ayer decíamos, sin identificar, sin investigación, sin que se les haga una autopsia. Pero de momento parece que se ha paralizado, no los han enterrado de momento.
Sí, aquí en este hospital Hassani en el que me encuentro sigue esa morgue en el que están esos 23 muertos oficiales. Nos dice la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos que hay por lo menos una veintena de esos cuerpos que están en el suelo, que se están degradando, que el olor es muy fuerte, que no hay espacio en las cámaras frigoríficas. Y por eso también decían desde la MDH que el procurador del rey aquí había decidido decretar su enterramiento. Desde el domingo están esas fosas cavadas en ese hospital, en ese cementerio de Sidi Salem, que está a las afueras, cerca ya casi de Melilla, y ayer en varios momentos visitamos el hospital, estamos en contacto con los activistas y ese enterramiento no se ha producido. Aquí ahora mismo, Ángels, la escena es la de un grupo de mujeres que hace cola esperando a que se abra el turno de visita de este hospital, y mientras pues se siguen haciendo esos cambios de guardias de la policía marroquí, que sigue custodiando fuertemente esta morgue y este hospital para intentar evitar, digamos, que sepamos más sobre el número de muertos oficiales o sobre el balance definitivo de esa tragedia.
Y sobre esa tragedia, sobre lo que pasó en esa valla, Nico, desde Rabat, también desde el gobierno de España, se sigue insistiendo en la versión de que fueron las mafias las responsables de lo que pasó.
Sí, se simplifica todo en una red de mafias, supuestamente, y que fueron los responsables de la muerte. Pero te comentaba hace unos minutos que antes incluso de que los propios fiscales de la Corte de Nador los veíamos redactar sus escritos de acusación a media tarde en la puerta de su despacho, antes incluso de que redactaran esos escritos de acusación los 29 jóvenes que tuvieron ayer esa vista en la Corte de Apelación, desde Rabat ya se filtraba horas antes a los medios que iban a ser acusados de pertenencia a redes de tráfico de personas. La narrativa del régimen marroquí y del aparato judicial sigue tratando de explicar la masacre del viernes echando la única responsabilidad sobre supuestas mafias, algo que por cierto suena bastante parecido a lo que se dice ahora mismo desde la Moncloa. Además de eso, a estos chicos se les acusa de ejercer violencia contra los agentes de seguridad o de quemar los bosques, cuando en la mayoría de los casos son los militares quienes lo hacen en las redadas que suelen llevar a cabo en montes como Gurugú o Bolingo, que están aquí cerca, y de hecho es lo que habían hecho los militares marroquíes durante toda la semana pasada. Entre los que se han enviado a prisión, Ángeles, la historia de Mohamed, 17 años, que con cara de miedo nos contaba ayer en el juzgado antes de su comparecencia, que cruzó de Libia a Argelia antes de estar 6 meses en Marruecos hasta el intento de entrada el pasado viernes. Había llegado 5 días antes desde Usta, desde la frontera, desde esta ciudad que está en la frontera con Argelia. Niega que ninguna mafia motivara su viaje, que bajaron corriendo durante 2 horas desde el monte Gurugú desde las 6 de la mañana el pasado viernes, y que con los gases de la policía marroquí él se desmayó en la puerta del paso fronterizo y no recuerda nada más. Pues a este menor, Ángeles, es uno de los que Marruecos y España llama mafia, y esta noche ha vuelto a dormir en prisión con todos esos cargos. Mientras, como te digo, ahora mismo los abogados de la MDH intentan presentar recursos ante esas acusaciones, y tanto este chico Mohamed como todos los que pasaron ayer delante del fiscal pues niegan estas acusaciones y sobre todo insisten en que el argumento de las mafias es totalmente falso.
Nico, quedamos pendientes de cualquier novedad que se pueda producir.